se celebran en Roma los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del siervo de Dios, don Miguel Costa y Llobera. Nos acompaña el vicepostulador de la causa, don Gabriel Ramis Miquel. Don Gabriel, ¿por qué estos actos en Roma?
Porque Costa y Llobera estudió su carrera eclesiástica en la Gregoriana de Roma. Entonces, los organizadores de los actos del 150 aniversario de su nacimiento, que empezaron el 10 de marzo de este año, el 4, que es cuando él nació en 1854, pues pensaron que después de haber celebrado en Mallorca, que prácticamente en Mallorca acabaron el 16 de octubre, que es aniversario de su muerte, concretamente el 17 con la diada de Cala Murta, creyeron oportuno, pues ya que Miguel Costa y Llobera había estado en Roma, pues hacer un viaje a Roma para ver un poco los lugares costelloverianos.
Los actos que se celebrarán mañana jueves tendrán lugar en la Iglesia Española de Santiago y Montserrat. Concretamente, por la mañana hay una conferencia en el Centro de Estudios. Usted será el ponente de esta conferencia.
Sí.
¿A qué hora comienza?
A las 11:30 de la mañana, en la Iglesia, como he dicho muy bien, Nacional Española, entrada por Vía Giulia 151.
¿Cuál es el tema de la conferencia que usted expondrá?
Miguel Costa y Llobera, su personalidad apostólica y literaria. Yo quiero exponer un poco, quiero decir, la síntesis de la conferencia sería esta. A Miguel Costa y Llobera se le tiene que ver, se le tiene que estudiar, se le tiene que comprender globalmente, totalmente. No se le puede entender solamente como poeta o solamente como sacerdote. Hay que contemplarlo conjuntamente, y solamente la contemplación conjunta de estas dos dimensiones importantes en la vida de Costa y Llobera, como es su sacerdocio y su vena poética, solamente contemplando conjuntamente estas dos dimensiones es cuando se ve el Costa y Llobera completo.
Miguel Costa y Llobera, que murió predicando la palabra de Dios. ¿Nos puede contar esta anécdota?
Sí, él estaba predicando durante el día 16 de octubre en la iglesia del monasterio de las Carmelitas, que en Palma se llama vulgarmente las Teresas. Se celebraban un triduo eucarístico con motivo del centenario de la canonización de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, si no me equivoco. Y entonces él subió al púlpito para predicar la homilía, era la misa solemne, y él dice que Teresa contempla una imagen de Cristo atada a la columna, se conmueve y cae a sus pies. Y en este momento cae Costa y Llobera en el púlpito, fulminado. Y la gente, bueno, quedó consternada porque veía que no se levantaba. Y entonces allí murió de manera fulminante mientras estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal. Una muerte estupenda.
Fulminado por la gracia de Dios y recibido en los brazos del Padre en aquel momento. Hay otro acto que se celebrará mañana jueves también. Será por la tarde, ¿verdad?
Sí, por la tarde a las 18 en la Iglesia Nacional en vía Monserrato, que la Iglesia tiene la entrada por vía Monserrato, se celebrará una misa de acción de gracias y de petición para que el Señor nos conceda ver pronto la beatificación de Miguel Costa y Llobera. Y la celebrará el postulador de la causa, el reverendísimo padre Bartolomé Mas, clérigo regular, teatino, vulgarmente llamado de los teatinos, que es el que prácticamente lleva todas las causas de canonización de la diócesis.
Don Gabriel Ramis, ¿qué aspectos destacaría de la espiritualidad de don Miguel Costa y Llobera?
Yo destacaría una profunda ascesis espiritual. A ver si me expreso. Un profundo control de su vida en vistas a conseguir la santidad. Él lo expresa, este control, con su diario espiritual, que lo escribe desde que se ordena subdiácono, el mes de septiembre, hasta que muere. Incluso el mismo 16 de octubre ya tiene por la mañana meditación, son unas plaquetitas de agenda con una letra muy menuda, con abreviaciones, que se conservan en el archivo de la catedral, de donde fue el canónigo, y esto demuestra siempre un ideal de santidad. Corregirse, por ejemplo, dice, he tenido vanagloria, me arrepiento. Es decir, él lleva un profundo control de sí mismo para llegar a la santidad. Y esto es una cuestión, vamos, indiscutible, porque tenemos el documento.
Un hombre santo, pero también un hombre importante en el mundo de la literatura catalana.
Si él es la presencia, yo diría que es la presencia de Iglesia en este movimiento cultural de la Renascença. Yo quisiera destacar que, claro, no solamente él, sino que los laicos eran laicos cristianos que llevaron adelante todo este movimiento. Y claro, quizás sería una reflexión hacer para nosotros hoy qué presencia hay de Iglesia en, no sé, en la universidad, en el mundo de la empresa, en el mundo de Iglesia. No una presencia clerical o una presencia eclesiástica, sino una presencia de Iglesia, que los laicos son Iglesia, de laicos cristianos, que afrontan los negocios, la docencia, el mundo del turismo, el mundo de la política, desde su convicción y desde su fe cristiana, que no quiere decir que un empresario cristiano tenga que estar haciendo catequesis cada día a sus trabajadores, sino quiere decir que tiene que haber justicia laboral, etcétera, etcétera, etcétera. No sería muy largo esto, pero al menos afrontarlo, esto sería un gran reto hoy para nosotros, para la Iglesia, que un ejemplo de ello creo que es Costello Vera, en el mundo concreto de la cultura.